En mi etapa como futbolista profesional, pues bueno, yo tuve que ir superando distintos momentos, lesiones importantes, algunas de gravedad, cesiones, ¿no?, de equipos a otros equipos. Cada año tenía la sensación de tener que demostrar para ganarme un sitio. O sea, hay futbolistas, hay compañeros, bueno, pues que van sobrados de talento y con un año ya en el juvenil o en el filial ya dan un salto al primer equipo y ya están, ¿no? Yo cada año tenía esa sensación de ir, tener que demostrar, ¿no?, a ese entrenador o a ese club, ganarme mi sitio, ¿no? Yo creo que eso ha forjado mucho de mi personalidad.
Bienvenidos a Los Domingos al Sol, un podcast de We Life para Lancaster. Soy María Fernández Miranda, directora de We Life, y en este espacio queremos celebrar el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Luz. Para ello, en cada episodio invitaremos a una de esas personas que con su trabajo y su actitud ante la vida son capaces de desprender luz propia. Hoy vamos a conversar al sol con Aitor Ocio. Hola Aitor, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Aitor Ocio nació en Vitoria en 1976. Le conocemos sobre todo por su faceta de futbolista, profesión a la que se dedicó durante 17 años jugando para el Athletic de Bilbao y el Sevilla. Mientras jugaba al fútbol, Aitor estudiaba en la Universidad Humanidades y Empresa, lo cual le ha permitido enfocarse hacia otros intereses más allá del deporte. El mismo día que anunció su retirada del fútbol, inauguraba en Bilbao la clínica de wellness Enao. Más tarde abrió un spa inspirado en terapias orientales y también centros de entrenamiento personal. Bueno, Aitor, en primer lugar, darte las gracias por venirte a conversar conmigo a la playa. Como se trata de una playa imaginaria, pues te voy a dejar que elijas. ¿En qué playa estamos?
Bueno, tenemos la suerte, ¿no?, en este país de tener playas maravillosas, pero bueno, si tengo que elegir una, pues sería un momento, un amanecer, un atardecer en Zahara de los Atunes.
Bueno, no me parece mal plan. Entonces, estamos aquí al atardecer en Zahara de los Atunes. Y quería preguntarte por este giro que diste un día a tu vida. Pasaste de ser futbolista profesional a empresario. ¿Cómo fue el cambio?
Bueno, pues fue muy meditado, valorado y anticipado previamente. Hay una frase, ¿no?, que quedaron para la historia de Steve Jobs. Y había una, ¿no?, que en su conferencia en Stanford, ¿no?, que hablaba de que los puntos se unen, ¿no? Y bueno, pues yo cuando empezaba el fútbol, cuando mi única ilusión en la vida era jugar a fútbol y dedicarme al fútbol como profesional, pero evidentemente, bueno, pues lo hice, o en sus primeros años lo compaginaba con los estudios. Yo leía prensa deportiva, lógicamente, y también recuerdo la revista Emprendedores, ¿no? Cuando salió esa revista, yo empezaba a leerla, ¿no? Eran los dos artículos. Y en ese momento, lo único que me interesaba era jugar a fútbol, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues a partir de ciertos momentos de vida o en algunos años posteriores, ya empezabas a mirar de reojo, ¿no?, lo que habría después, consciente de que la vida del futbolista pues tiene una fecha de caducidad. Y por otro lado, yo sabía, ya tenía claro que no iba a haber una continuidad ni como entrenador ni como director deportivo. O sea, no quería seguir vinculado al fútbol profesional, ¿no? Entonces, hubo también una anécdota que, si me permites, la voy a contar, que claro, en algunas ocasiones la he compartido. Tenía muy claro que algo, cuando yo fuera padre, que era algo también que sabía que iba a ser, que tenía mucha ilusión por la paternidad, pues no me debía pasar, ¿no? Y lo explico de la siguiente manera. Recién llegado yo a Sevilla, estaba en una reunión, un encuentro, estábamos compañeros, estábamos en activo y otros exfutbolistas que ya se habían retirado. Y bueno, pues legítimamente, pues dedicaban sus horas, ¿no?, pues a ir al gimnasio, a tomar el aperitivo como era ese momento y después poder recoger a los hijos en el colegio, ¿no? Y uno de ellos, que no diré el nombre, pero bueno, jugador profesional que había invertido sus ingresos en rentas, en un patrimonio a nivel de locales y viviendas, como bien digo, pues vivía de esas rentas, ¿no? Y ese día contó cómo su hijo tuvo una situación en el colegio que a mí me llamó mucho la atención, a mis compañeros o a los otros que estábamos les causó gracia, risa, y a mí yo en ese momento tenía 25 años. Les había mandado una redacción en el colegio a los niños, ¿no?, de qué eran sus padres o sus madres, y cada uno escribió, pues mi papá es arquitecto, mi papá es frutero, mi papá es taxista o mi papá es policía. Este niño, de este hijo de futbolista que vivía de las rentas, dejó en blanco la redacción, ¿no?
No sabía qué era.
Y yo en ese momento, como digo, tenía 25 años, fui padre con 30, pero tuve claro en ese momento que eso no me iba a pasar a mí. Entonces, ¿por qué ese cambio? Yo tenía muy claro que una vez que acababa el fútbol yo tenía que comenzar otra etapa profesional, por varias razones. Una, porque bueno, pues tengo ese espíritu emprendedor, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, también cuando llegó el momento de los 35 de mi retirada, mi hija ya tenía 5 años y yo tenía claro que para poder transmitir mis valores no iban a valer ni ejemplos ni las palabras sino los hechos, ¿no? Entonces, otra de las razones donde yo tenía que tener una actividad y una ocupación real era esa. Fueron las razones por las que ya planteé, ¿no?, mi retirada como futbolista y el comienzo de una nueva etapa profesional.
Me gusta esta anécdota porque hay mucha gente ahora que asume la paternidad o la maternidad como una profesión en sí misma, con lo cual corren el riesgo de convertirse en padres o madres pesados, ¿no? Y creo que es importante, deduzco de lo que me estás contando, también tener tu propia identidad a través del trabajo, ¿no?
Bueno, a ver, yo sí es cierto que he querido ejercerla plenamente, ¿vale? Y opté también porque esas empresas, esos proyectos fueran muy cercanos a mi lugar de residencia, ¿no? Porque lo que sí que no quería era que alterara, ¿no?, ese tiempo. Quería dedicar una atención plena en esos primeros años, lógicamente, que hay que dedicar a un hijo. Y es cierto que lo construí así. Pero paralelamente también, es como decía, como va a llegar un momento donde quiero transmitir, ¿no?, a mi hijo, llegar el momento, a mi hija, de transmitirle valores o establecer un modelo de educación, yo quería crear ya unos cimientos, ¿no? El hecho de contar que papá fue exfutbolista, bueno, muy bonito, pero más es una anécdota, pertenece al pasado, ¿no? Y yo creo en el presente, aprender del pasado para, mirando un poquito al futuro, ejecutar en el presente, ¿no? Entonces, como mi modelo de educación sabía que iba a ir un poco en esas líneas, pues yo quería construir una nueva etapa profesional y de dedicación, que es la que mantengo desde ese momento.
Me encanta que hayas aludido al inicio de esta conversación esa conferencia de Steve Jobs, que yo he escuchado muchísimas veces porque me encanta, me parece muy inspiradora el conectar los puntos, ¿no? Como tú decías, a veces te ocurre algo y no sabes por qué te ha ocurrido y con el paso de los años entiendes el sentido que tenía. ¿Te ha sucedido esto con alguna cosa negativa de tu vida? O sea, algo que tú viviste en su momento como una, no sé si decir desgracia, pero bueno, como un hecho fatídico, digamos, y que luego se conectaron los puntos y le viste el sentido a todo.
No, o sea, entiendo que es así, o sea, que al final somos, con los años acumulamos vivencias, acumulamos experiencias, y ahí está un poco luego la inteligencia de cada uno, el uso que hagamos de todo eso, ¿no? Me niego a pensar que tenemos algo predestinado, ¿vale? Aunque puede ser que sea, pero yo quiero pensar que tengo al menos algo de capacidad de decisión, que mis decisiones vienen dadas, pues, por esa parte de intuición, esa parte de deseo o que pueda tener en el momento, pero sin ninguna duda con el sesgo o fundamentado en lo vivido en los años, ¿no? En esas buenas o malas experiencias. Yo también suelo explicar o decir que de las buenas experiencias pues las puedes disfrutar, las puedes compartir, las puedes vivir de alguna manera. Y las malas experiencias pues son donde se extrae mucho aprendizaje, ¿no? Y yo soy bastante reflexivo y es lo que trato de hacer. No me gusta decir, bueno, o justificar que algo que esté ocurriendo ahí es la culpa o argumentarlo por aquello que pasó. Bueno, aquello ya pasó y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué he podido hacer o qué puedo hacer ahora con lo que ya sé? Eso es un poco lo que, o sea, saco más una conexión en el propio aprendizaje que de la propia experiencia.
Sí, ¿y qué lecciones te llevaste del mundo del deporte al mundo de la empresa?
Bueno, pues muchas, muchas. O sea, yo creo que al final, de hecho también, mi etapa como futbolista profesional, pues bueno, yo tuve que ir superando distintos momentos, lesiones importantes, algunas de gravedad, cesiones, ¿no?, de equipos a otros equipos. Cada año tenía la sensación de tener que demostrar para ganarme un sitio. O sea, hay futbolistas, hay compañeros, bueno, pues que van sobrados de talento y con un año ya en el juvenil o en el filial ya dan un salto al primer equipo y ya están, ¿no? Yo cada año tenía esa sensación de tener que demostrar, ¿no?, a ese entrenador o a ese club, ganarme mi sitio, ¿no? Yo creo que eso ha forjado mucho de mi personalidad, o superar lesiones importantes, ¿no?, con 17 años, un ligamento cruzado en puertas del debut. Bueno, pues que ante las adversidades que puedan llegar en forma de lesión, de decisión, de contratiempo, pues bueno, tener la constancia, el coraje para superarlas, ¿no? Y esto es lo que yo me he ido encontrando también en mi vida empresarial, ya 10 años, ¿no? Desde que iniciaba esa nueva etapa, sin duda grandes momentos, pero otros no tan buenos, ¿no? Inesperados, desde la inexperiencia. Yo había tenido una formación, pero años atrás, no había tenido la oportunidad de hacer ningún máster, no había tenido mayor contacto con la empresa que el que empezaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, a medida que iba leyendo, me gusta leer bastantes biografías, autobiografías de personas también influyentes, empresarios, y veía, ¿no?, cómo en el primer, segundo capítulo la palabra fracaso estaba siempre presente.
Siempre,
¿no?,
aparecía.
Entendí que es parte del proceso. Y es lo que hablaba un poco de ese aprendizaje, ¿no? Quizás si hubiera tenido una carrera como futbolista, pues muy recta, ¿no?, o muy de cara, pues igual cuando me hubiera tocado con 37 o 38 años enfrentarme a dificultades, pues igual no me hubiera sentido capaz o no hubiera tenido el valor de seguir peleando, empujando hasta encontrar la puerta, ¿no?, adecuada. Entonces, bueno, yo creo que mucho de eso me ha ayudado. En la gestión de mis equipos también, siendo algo que a veces pues no es lo fácil, ¿no? Cuando escuchas, ¿no?, la parte de gestión de recursos humanos, a mí es la que además me gusta también. Vengo de jugar al fútbol, siempre he estado con compañeros, entiendo
el trabajo
los
en
objetivos
equipo, claro.
Como equipo. A mí hay otra cosa que me llama mucho la atención antes, ¿no?, antes de haber dejado el fútbol, cuando llegó el término del coaching, ¿no?, cuando empezó a venir de Estados Unidos, talleres de trabajo en equipo, en las empresas. Yo cuando escuchaba estas cosas, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero ¿cómo se va a entrenar un trabajo en equipo? Esto ya se sabe, claro. Yo he vivido en un vestuario desde que tenía 10 años, ¿no? Desde infantiles o alevines, siempre he estado con compañeros. O sea, el gol daba igual quién lo metía, éramos un equipo, ¿no? Entonces, siempre lo he pensado cuando comencé ya en ese trabajo empresarial a crear mis equipos y detectaba pues individualidades, ciertas competencias a veces mal entendidas o competitividades dentro del mismo equipo, no lo acababa de entender. Entonces, bueno, ese es mi reto y mi mensaje, explicar que vamos todos, digamos, con la misma camiseta, ¿no?, en la misma dirección. No quiero éxitos individuales, es la suma de todos y cada uno lo que hace que los objetivos lleguen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay mucho en la superación, en el compañerismo. Creo que el deporte aporta muchísimo.
¿Alguna vez has echado de menos tu anterior vida?
No, ciertamente no. O sea, y de lo cual me alegro porque soy una persona muy nostálgica en general. O sea, yo reconozco que soy una persona sensible y de lágrima fácil. Pero en este sentido, a pesar de haber estado toda mi vida pegado a un balón, disfrutando con un balón, es cierto que el fútbol profesional ya no es tan divertido como el que tenías jugando con tus amigos o en el patio o en una campa. Agradecido, sin duda, a lo que me había dado el fútbol, pero con ganas de desarrollar en otras líneas, ¿no?, de aprender. Hace poco hablaba con un amigo, yo no me había parado ni a pensarlo, pero joder, ya han pasado 11 años, ¿no? Celebramos el décimo aniversario de Now Wellness Clinic, que fue mi primer proyecto.
Sí.
Y yo, es que casi se empieza a acercar a la etapa que viví como profesional, ¿no?, en la élite, ¿no?, en el fútbol. Y le decía a mi amigo, o sea, lo que estoy viendo ahora es mucho más apasionante. Cuando un niño quiere ser futbolista, es lo más, ¿no? Y sin embargo, ya con una perspectiva, digo, que estos años me están resultando mucho más apasionantes. Sin duda he vivido como futbolista grandes momentos. He tenido la suerte de ganar títulos, celebrar títulos con el Sevilla, de disputar finales con el Atleti, tener partidos importantes delante de muchos aficionados, sentir el cariño de la gente, el reconocimiento en la mayoría de las ocasiones. Y sin embargo, es ahora donde yo me doy cuenta que hay mucho más desarrollo. No sé, el fútbol es fútbol. Y bueno, más allá de un esquema táctico, es muy parecido. El esquema de entrenamiento o el sistema, el patrón de los entrenamientos. Bueno, más allá de la satisfacción de haber ganado un partido y ese día pues poder dormir muy tranquilo y normalmente el día siguiente el entrenamiento era más de lo mismo para preparar el siguiente partido, ¿no? Hoy mi vida es más apasionante porque cada semana, bueno, pues son reuniones, conozco personas diferentes, aprendo de todas ellas. Una de las razones también por las que en esta nueva etapa decidí abrir distintas líneas de negocio era una de esas, ¿no? Primero, diversificar a nivel de inversión y riesgo, pero por otro lado, porque no quería que lo que había sido hasta los 35 años, mi vida era fútbol y solo fútbol. Jugaba fútbol, hablaba de fútbol, veía fútbol. Durante muchos años era solo fútbol, ¿no? Y ahora no quería entrar en algo que solo fuera eso y que después de unos años empezara a tener esa pérdida de ilusión. Entonces, bueno, es cierto que en algunos momentos puedes perder algo de foco, pero por otro lado es muy enriquecedor aprender de cada uno de los proyectos o empresas en las que participo, que algunas tienen ámbitos o sectores diferentes.
¿Y te consideras buen jefe? Y añadiría, ¿qué es ser buen jefe, en tu opinión?
Bueno, esto igual sería mejor preguntárselo a mis equipos, ¿no? Pero me consta que están contentos, como todo. Hay personas que, bueno, pues que tienen la manera de ver las cosas. Y bueno, depende que sea, porque para uno que es ser un buen jefe, ¿no? Es alguien que te escucha, es alguien que te paga mucho más de lo que te paga, es alguien que te da permiso, es alguien que no te dice nada si te has equivocado. Ya es un criterio, ¿no? Yo intento aplicar, como digo, los mismos principios que tengo para mí con mis equipos, ¿no? Yo soy muy exigente conmigo mismo, es cierto. Trato de serlo con mis equipos porque, bueno, en mis distintas líneas de negocio. Pero la exigencia bien entendida, ¿eh? O sea, exigir no creo que tenga que tener una connotación negativa, siempre y cuando pues haya ahí escucha, haya empatía, haya unos argumentos, hay unas razones, ¿no? Porque, digo esto, porque al final estoy en la mayoría de las empresas que yo dirijo, pues son de servicios. Mi objetivo es ofrecer una calidad de servicio 5 estrellas de primer nivel, ¿no? Por lo tanto, ahí tiene que haber una concordancia, una consonancia en todas ellas. Y esa cadena es la que yo trato de que se mantenga, ¿no? Pero bueno, trato de escuchar siempre. Como digo, mi despacho está abierto, mi teléfono está operativo 24 horas, 7 días de la semana para cualquier cosa que haya que hacer. Escuchar a los clientes, pues, reunirme, sentarme con ellos. Siempre lo mismo, bueno, escucho siempre, luego igual no siempre puedo dar la respuesta que uno espera, pero lo que sí puedo asegurar y garantizar es la escucha a todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que hago y bueno, pues ya son 10 años, los equipos cada vez son mayores, señal de que las cosas se van haciendo bien.
Me llama la atención que en esta respuesta has pronunciado la palabra escucha varias veces, no sé si he contado 5 o hasta 6 veces. En la pregunta era que ser un buen jefe y la importancia que has dado al factor de la escucha, ¿no? Porque toda esa parte de dinero, demás, de que te paguen bien, se nos ocurriría a todos en esa respuesta, pero has dado mucha importancia a la escucha. ¿Crees que en general, no ya solo en el trabajo, nos falta capacidad para escuchar a los demás?
Sí, yo creo que es importante. O sea, para mí la comunicación es algo fundamental en cualquier relación, ¿no? Profesional, personal, del tipo que sea, amorosa, familiar. O sea, la comunicación es fundamental. También es cierto que esa comunicación también tiene que ser honesta y sincera, porque también a veces te encuentras una persona que te está diciendo algo distinto a lo que piensa y entonces ahí hay un problema. O cuando tú dices algo, explicas algo y la interpretación es otra, que también a veces te encuentras esa situación. Yo insisto en esas ocasiones, digo, esto es lo que te estoy queriendo decir, es lo que estoy pronunciando. No es, te digo una cosa para que... Pero claro, si enfrente a veces hay una persona que te dice una cosa distinta a lo que piensa o te dice una cosa para intentar conseguir otra, ahí ya, yo no, en ese sentido soy bastante más simple, ¿no? Y pretendo eso, que mi mensaje sea el que es, sea con respeto, pero sincero. Porque al final yo creo que es esa información en la que te permite luego actuar a ti en consecuencia. Entonces yo creo que la escucha, el diálogo, la comunicación, si es sincera, para mí aporta mucho valor.
Aitor, y ahora que tú eres un empresario, un experto en temas de bienestar, ¿de dónde te viene el interés por las terapias orientales?
Bueno, si me lo permites, te cuento cómo es y por qué aparezco, claro. Por qué arrancan mis empresas para entenderlas, ¿no? Cronológicamente, antes hablabas de Now Wellness Clinic, que es la primera, ¿no?, que inauguró en el 2012.
¿Está en Bilbao?
Efectivamente. Yo años atrás, todavía en Sevilla, 29 antes de ser padre, pero ya empezaba a mirar un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Con a qué me dedicaría? Sabía que algo tenía que empezar a crear, a pensar, no quería que llegara el momento del final y después qué, ¿no? O pensar en años sabáticos, ¿no? Yo no me lo planteaba. Entonces, bueno, como te decía antes, leía temas de empresa, de economía, o metía en foros de economía. Ya había señales de esa crisis que luego llegó del 2008-2009. Yo tenía en mente, me podía estar retirando sobre el 2010, ¿vale? Es un poco lo que yo calculaba que podía ser hasta donde yo me veía con ganas y con fuerzas. Luego finalmente fue el 2012, pero bueno, ese es el cálculo que hacía. Como iba a ser mi final como futbolista en plena crisis, había dos sectores que yo leía constantemente que iban a aguantar esa crisis incluso a crecer, que era la reproducción estética y la estética. O sea, la reproducción, la reproducción
asistida
y la estética. De hecho, mi primer proyecto, estando en Sevilla y pensando que yo me retiraría como futbolista en Sevilla, lo inicié con un amigo biólogo, con el ginecólogo que luego llevó el parto de mi hija, del embarazo, la madre de mi hija. Iba a ser una clínica de reproducción.
Ah, no me digas.
En aquel momento había pocos, muy pocas. Hoy todos hemos sido conscientes que han crecido un montón y han proliferado este tipo de centros, ¿no? Era una tendencia que, bueno, pues los hábitos o los malos hábitos pues estaban llevando a tener dificultades, ¿no? Y es algo que todas las personas, todas las parejas, pues lógicamente están dispuestas a hacer lo necesario para cumplir ese sueño. Ocurre es que luego las circunstancias profesionales como futbolista me llevaron a Bilbao y años después en Bilbao ya no tenía ni mi amigo biólogo ni el ginecólogo. Entonces, bueno, en esa espera, en ese estar atento a ver qué pasaría, me crucé en ese momento con una persona, una doctora que ya tenía la intención de montar una clínica de estética, estaba trabajando en otra como directora y entonces, como años atrás había leído que este era otro de los sectores interesantes que podían estar en crecimiento, pues me animé y me ofrecí a invertir en este modelo. Esa fue la razón de la clínica. En un primer momento pues me conformé con ser un mero inversor, luego ya, pues bueno, a medida que iba cogiendo ciertas nociones me apetecía, ¿no?, poder tomar decisiones, y como este no era mi mundo, o no tenía mucho conocimiento más allá de un interés desde el punto de vista como inversor, yo ya eso no quería que fuera lo que prevaleciera, ¿no? Y fue ya dotarle de un sentido más personal. Por eso finalmente opté por quedarme al frente únicamente yo con la clínica y orientarla a lo que es hoy una clínica wellness, donde podemos abordar la estética, pero como digo, mi frase o mi eslogan es belleza desde la salud, como consecuencia de la salud, con entrenamientos personales, nutricionistas, etcétera, etcétera.
Sí, quería ir ahí. Tú que sabes tanto de esto, ¿no?, que has investigado tanto y que, bueno, al final trabajas en el wellness, que en WeLife también lo entendemos de la misma manera en este proyecto que estamos desarrollando en Vocento. WeLife es un proyecto enfocado al bienestar y a la sostenibilidad, ¿no?, para cuidar de nosotros mismos y también del planeta en el que vivimos. Bueno, decía que tú que sabes tanto de esto, ¿cuál es tu fórmula infalible para envejecer saludablemente?
Bueno, no, yo no tengo una fórmula infalible. O sea, yo creo y trato de ofrecer lo que a mí sé que me va bien, ¿no?
¿A ti qué te va bien?
Entonces, para mí es fundamental un buen plan de alimentación. O sea, yo creo que tenemos que comer las cantidades que necesitamos en base a nuestro consumo y nuestro gasto energético, independientemente del que tenga cada uno. Quien lleve una vida más sedentaria pues tendrá que ir ajustado, y quien haga entrenamientos o tenga más intensidad en su día a día, que es lo adecuado, porque esa es la otra pata, ¿no?, la actividad física, sea la que sea, porque al final cada uno tiene que encontrar también su espacio, su actividad, ¿no?, algo que le permita mantener en el tiempo, ¿no?, que de eso podemos hablar luego si quieres también. Y el descanso, para mí son tres patas fundamentales para que nuestra salud pues esté en los niveles que corresponde, y al final eso se traducirá en longevidad. Luego hay matices como la suplementación, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es actividad física, es descanso y es nutrición.
¿Pero tú qué tipo de suplementos tomas así en general? O sea, ¿qué deberíamos tomar todos? No sé, magnesio...
Magnesio, omega 3, cúrcuma, vitamina D... O sea, hay muchos genéricos que yo creo que son deben ser básicos para todos, y luego ya hay puntuales, ¿no?, en función de cada uno, pues decía, pues por su situación, por alteraciones que uno pueda tener, por su ritmo de vida, bueno, pues ya un poco más personalizadas. Pero yo creo que hay unos básicos que son fundamentales, que lo ideal sería adquirirlos a través de los alimentos, de los nutrientes, pero desgraciadamente hoy eso es muy difícil. Yo soy consumidor de productos orgánicos y compro la verdura a través de un caserío, etcétera, pero es que la propia tierra donde hoy cultivamos no es la de años atrás. O sea, a veces, aunque pensemos que no hay un procesamiento, ¿no?, un proceso posterior, esos productos donde nacen esas frutas, donde salen esas hortalizas, no tenemos la riqueza, ¿no?, en los nutrientes. O sea, se han perdido los niveles.
Sí, que la dieta mediterránea hoy no es la que era antes, por mucho que nos empeñemos.
Eso es, o sea, creo que los niveles de fósforo, los niveles de calcio, los niveles que podemos, no es lo que, para alcanzar lo que sería lo adecuado, ¿no? Nos podemos conformar, y muchas veces pues igual vemos analíticas que digo, bueno, parece que no tengo ningún asterisco. Pero creo que esto es el raspado, esa es la nota, ¿no? Porque si la subieran demasiado la nota de corte, ¿no?, esas analíticas nos preocuparían demasiado. Entonces, bueno, yo creo que de cara a mejorar en la medida de lo posible los niveles, como te digo, y en esas analíticas, esos indicadores, y ir a por el sobresaliente, ¿no? No es decir, no tengo el colesterol, ¿no?, o no tengo, o estoy bien de vitamina D. No vamos a intentar no ir al aprobado, sino intentar sacar ese notable, ese sobresaliente, que igual no es ahora cuando lo vamos a notar, pero sí dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? Yo creo que es hacia donde vamos, ¿no? Hoy sabemos que vivimos más, y en la medida de lo posible, pues si vivimos mejor esos últimos años, ¿no? Porque ¿de qué nos va a servir vivir más tiempo si los últimos años pues tenemos una dependencia de cualquier tipo?
¿A ti te agobia cumplir años? ¿Vas camino de los 50? Bueno, vas camino, te quedan todavía unos cuantos años, pero seguro que ya tienes esa cifra ahí delante de ti.
No me agobio porque la otra opción es peor. O sea, la opción de no cumplir es así que esa es complicada. Así que yo creo que eso es algo, también siempre lo suelo explicar, ¿no? O sea, hay otras opciones que depende cómo hayas invertido, pues vas a tener una cosa u otra. Depende de ciertas decisiones, pues puede ir mejor o peor que el de al lado. Pero los años, absolutamente a todos nos vienen, cada 365 días los vamos cumpliendo. Cumplirlos creo que es buena señal. Creo que es un año más, como digo, de aprendizaje y de experiencias. Y bueno, pues es que contra eso no se puede ir, ¿no? Entonces, en la medida que por una buena alimentación, unos buenos hábitos, una buena suplementación, hace que tus próximos años también los puedas vivir, pues eso, con esa independencia, mantener en la medida de lo posible el ritmo de vida actual. Yo me veo jugando a tenis, que ahora es mi deporte favorito. Yo quiero dentro de muchos años seguir jugando a tenis y seguir cogiendo cajas del trastero, no sé, es lo que yo aspiro. Y muchas veces mi entrenamiento o mi modo de vida actual no es tanto para un resultado inmediato, sino es todo ese
para el futuro.
Ahorro, esa capacidad de ahorro, ¿no? A veces invertimos en planes de pensiones, en fondos, ¿no? Para esa jubilación. ¿Y físicamente qué? ¿No? Si todo eso que tengamos, luego llegamos con dolores, con molestias, con limitaciones. Yo quiero ahora construir todo lo que pueda, porque va a llegar un momento donde ya no voy a poder construir. Voy a tener que vivir ahí sí de las rentas, ¿no? Entonces eso para mí es lo que me mueve a llevar ese tipo de vida.
¿Tú te sigues levantando todas las mañanas sin que te duela nada? Me refiero a una contractura, no sé.
Bueno, ya tengo mis molestias, ¿no? Yo de los años de fútbol tengo operaciones de rodilla, de cadera, de hombro, tengo artrosis en distintas articulaciones, pero me sigo levantando a las 6:15 de la mañana para hacer lo primero que hago del día es mi actividad, es mi entrenamiento, lo que me ayuda el resto del día. Los últimos años como futbolista fueron mucho más duros a nivel de dolores, o sea, yo en los últimos 5 años me levantaba de la cama y tenía que levantarme como por partes y con tiempo, ¿no? Apoyar una pierna, luego la otra, enderezarme poco a poco y ya cuando había llegado al baño ya iba un poco recto, ¿no? Una vez de que cesé a pesar, como digo, que tenía distintas operaciones, pero bueno, ya no llevar ese ritmo de intensidad, exigencia de deportista profesional, pues me alivió ciertas dolencias. Hoy, pues como digo, tengo que tener cuidado de alguna hernia que tengo que cuidar, de mis articulaciones, pero también es verdad que mi entrenamiento va orientado a eso, ¿no? A protegerlas y a cuidarlas. Cosa que cuando estás como futbolista al final lo que se pretende es que estés cuanto antes posible a disposición del entrenador, jugar con una infiltración, jugar con un tipo de molestia. Bueno, pues eso ha cambiado.
¿Cómo te llevas con la popularidad y con esta popularidad cambiante que has tenido? Porque has protagonizado páginas en la prensa deportiva, también en la prensa del corazón, en la prensa económica ahora. ¿Cómo te llevas con la popularidad?
Bueno, vamos a ver. Es algo que aceptas o que admites, pero nunca me he sentido cómodo, honestamente. O sea, la deportiva, lógicamente, como profesional, y en este país donde el fútbol es muy mediático, yo hubo una cosa, algo que me hubiera gustado hacer, pero que no pude, que era cuando me retiraba alguna oferta de Estados Unidos, haberme ido a jugar, pero en ese momento yo ya estaba separado, estaba con mi hija, y no me podía ir solo con mi hija, ni estaba dispuesto a irme sin mi hija. Pero me hubiera gustado vivir esta experiencia, porque en Estados Unidos el fútbol es cero mediático, con lo cual ahí iba a jugar, a entrenar, que es lo que a mí me gusta, ponerme las botas y estar en un campo de fútbol sin todo lo que genera mediáticamente. Que esto es la parte que menos me ha gustado y probablemente una de las razones también por las cuales tenía claro que ni iba a ser entrenador ni ser director deportivo, porque al final ibas a estar siempre en la diana constantemente. Entonces, esto es una cosa que quería aparcar. En la otra que haces mención, bueno, pues también la respeto muchísimo, tanto a los profesionales como a los que se dedican en torno a ella, pero bueno, pues yo en ese momento me enamoré, tuve una relación con una persona que tenía una proyección mediática y en algunos momentos y posteriormente, desgraciadamente y tristemente, pues he estado ahí. Muchas veces sin querer, bueno, muchas veces no, siempre sin quererlo, porque no soy una persona que haya dado titulares ni que haya buscado titulares, pero bueno, cuando me han preguntado pues trato de responder con respeto y con educación. En las marcas con las que sí que colaboro estos años o que soy embajador o que tengo alguna relación con ellas, pues a veces, indudablemente en esos eventos y cuando hay una presentación de alguna de esas marcas, pues bueno, pues acude la prensa y a respuestas pues con educación trato de responder, pero no me identifico con esa prensa. Y en la otra, bueno, pues soy más cómodo, ¿no? Cuando me toca hablar de proyectos empresariales, porque para mí ese aprendizaje es la que leo, es de la que yo realmente puedo aprender, de los que aprendo, y a veces si puedo aportar en algún momento pues algo de mis experiencias, de mis vivencias o de mi manera de verlo, pues sí que me gusta más.
Espero que aquí sí que te hayas sentido cómodo, porque esta conversación al final es en una playa, aunque sea en una playa imaginaria, en Zahara de los Atunes. Por cierto, ¿tú a la playa te llevas un libro, te llevas música o prefieres no llevarte contigo ninguna distracción y simplemente mirar el mar?
Sí, libro sí, música de vez en cuando, pero reconozco que no soy tan de música y hay sitios como la playa donde me gusta escuchar el silencio. Que muchas veces en Zahara es posible, en otras playas a veces hay demasiado y prefiero tener mi música si hay mucho ruido, mucho alboroto, pero si puedo escuchar el mar o la brisa, ahí prefiero estar sin música.
Pues muchísimas gracias a Aitor por venir. ¿Qué te parece ahora si nos damos un paseo a escuchar ese sonido del mar mientras nos despedimos?
Me parece perfecto.
Pues gracias.
Espero que hayáis disfrutado de esta conversación al sol. Antes de despedirme, me gustaría daros un consejo de fotoprotección. A la hora de proteger la cara del sol, busca una fórmula que además sea hidratante, como la nueva Sun Perfect crema iluminadora de Lancaster. Tiene una textura ligera que se funde en la piel sin dejar rastro blanco. Además, unifica el tono. Y lo mejor de todo es que huele a verano. Thank you.